RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
El siguiente programa fue realizado en los estudios de radio de la zona centro Bogotá, Cundinamarca. Universidad Nacional, abierta y a distancia UNAD, por la calidad educativa y la equidad social.
5, 4, 3, 2, 1. Debate en línea, un programa de opinión que escucha a la gente. Dirección y producción, María Beatriz Moreno. Conducción técnica, Daniel Mejía.
Bienvenidos todos y todas a su programa Debate en Línea, con la dirección y presentación de quien les habla, María Beatriz Moreno, con la participación de Gustavo Jacobo y Ana María Ramírez, y con la dirección técnica, Daniel Mejía. Bueno, amigos, según las estadísticas del DANE en el 2005, la migración internacional estaba en 200 millones de migrantes, el 3% de la población global, 85 millones de migrantes laborales. En el mundo hay entre 30 y 40 millones de migrantes irregulares, entre el 15 y el 20% del total. El total de colombianos en el exterior, pues según estos datos, es de 3.331.000 aproximadamente colombianos en el exterior, aproximadamente el 10% del total de la población colombiana en el país. Los flujos de migraciones, pues a raíz de la crisis de los 80s, pues se fueron entre 1985 y el 2005. En el 85 salieron aproximadamente 1.5 millones de personas. En el 2000 ya eran 2.370.000 y en el 2005 3.331.000. Los colombianos en el exterior pues también tienen sus preferencias en cuanto a los países destinos. Estados Unidos 35.4, España 23.3, Venezuela 18.5, otros 13%, Canadá 2.2, México 1.1, Costa Rica 1.0, Australia 0.5, Perú 0.3, Bolivia 0.1. Igualmente, los colombianos en el exterior por zonas, o sea, por origen de departamentos, los que más migran son los que son originarios del departamento del Valle del Cauca, 24%, Bogotá 18%, Antioquia 11%, Risaralda 7.80%, Atlántico 6.60%, otros 31%. También hay que tener en cuenta que las remesas de los países latinos receptores están México 25%, Brasil 4.5%, Colombia 4.6%, Guatemala 4.1%, El Salvador 3.6%, República Dominicana 3.2%, Ecuador 3.2%. Pues según estas estadísticas y obviamente a medida que va avanzando el tiempo, pues muchos colombianos desean desarrollarse en el exterior, pero el tema que vamos a tratar con el antropólogo Leo Bejarano no es la migración que comúnmente conocemos, que es porque pues no hay, está en mal situación laboral o porque la persona de pronto tiene un familiar que lo puede ayudar o porque tenemos familiares que están en el exterior y que esos familiares piden por ejemplo a sus padres y se los llevan al exterior y así pues van llevando a toda la familia. Hoy vamos a ver otra visión de la migración, de personas que simplemente se van porque quieren, porque tienen las posibilidades económicas y porque quieren desarrollarse en otros países o simplemente estudiar, tener otra visión del mundo y de repente regresar si es el caso. Otros definitivamente se quedan viviendo en otras latitudes, pero lo importante es entender el fenómeno de la migración. Bienvenidos.
En debate en línea, personajes. Thank you.
Bueno, amigos, en nuestra parte del personaje vamos a hablar con Leo Bejarano. Él es antropólogo de la Universidad Nacional y está haciendo una investigación sobre desplazamiento y movilidades. Bueno, Leo, cuéntanos cómo fue el proceso para hacer esta investigación y cuál es el objetivo.
Bueno, muchas gracias por la invitación, María Beatriz. Esta investigación surge de mi experiencia personal de desplazamiento, de movilidad. Yo me desplacé hacia Francia hace ya unos años con la intención de estudiar detrás de una chica que conocía también. Realmente ese era el motivo más importante. Lo del estudio era como secundario al final. Algo había que decir en la casa, ¿no? Y a raíz de ese desplazamiento y de la experiencia de encontrarme con otras personas, estaban en situaciones parecidas a la mía, otros colombianos, colombianas, otra gente latinoamericana y de muchos otros lugares, pues me cuestioné mucho sobre el tema de la migración y de la movilidad, y es ahí donde surge, es como el germen donde sale la investigación de movilidad, es una experiencia personal.
Bueno, Leo, hablando un poquito de esa experiencia, ¿cómo fue, digamos, cuando tú llegaste allá? O sea, ¿fue fácil para ti adaptarte al medio? ¿Fue una experiencia positiva para ti?
Yo creo que todos los cambios son positivos y todas las movilidades pueden llegar a ser positivas. Claro está que cuando son movilidades obligatorias, como la cantidad de personas que en nuestro país tienen que desplazarse por amenazas o porque sencillamente su vida corre riesgo, pues digamos que ese tipo de movilidades no creo que sean en lo absoluto fáciles o divertidas o que uno pueda sacar aspectos positivos. Sin embargo, es todo un proceso de adaptación, ¿no? Yo creo que el ser humano se ha movido y se ha desplazado a lo largo del planeta desde hace millones de años. De hecho, el modelo nómada pues fue un modelo que se mantuvo durante mucho tiempo de manera exitosa. Más bien es la presión sobre los recursos y las presiones demográficas, digamos, que crean una nueva adaptación en el ser humano, y es precisamente la de quedarse en un solo lugar, ¿no? Pero eso es muy reciente. Claro, si uno entiende que la historia no son los últimos 2000 años, ¿no? Sino si va mucho más allá.
Claro, pero digamos, ¿tú a qué edad te fuiste para Francia? O sea, ¿saliste del bachillerato y decidiste irte o...?
No, yo tenía 29 años cuando me fui, y realmente fue una experiencia enriquecedora llegar a otro lugar, tener la necesidad de adaptarse, porque uno de alguna manera tiene que adaptarse, es otro idioma. Uno podría pensar que son otras costumbres incluso, pero es algo que pondría de por medio, que no es tan cierto que sean otras costumbres, pero por lo menos la cuestión del idioma sí lo lleva uno, o lo habla o se excluye.
Claro.
Pongámoslo así. Es algo definitivo la cuestión del lenguaje, más bien es eso. Si te adaptas al idioma, posiblemente puedas adaptarte con mucha más facilidad a un lugar distinto al de tu lugar de origen.
Claro, ¿y por qué decidiste regresar nuevamente al país?
Bueno, son varias cosas, ¿no? Hay una muy importante para mí, y es que definitivamente la sangre tira. Yo quería venir a ver a mi familia, a ver a mis hermanos que están en una experiencia de paternidad, y me gustaría estar aquí con ellos también y verlos. Por otra parte, había cierta sensación de cansancio también con la experiencia, y tenía ganas de desplazarme otra vez. Regresé aquí a Colombia porque de alguna manera es el lugar más conocido para mí, mi experiencia personal, pero podría ser cualquier otro lugar.
Ya, pero desde el momento en que tú te desplazaste, Leo, digamos, ¿tú encontraste algún cambio cuando regresaste al país, o prácticamente lo encontraste como en la misma como en la misma situación, porque hay gente que, digamos, se va muchos años del país y cuando regresan, obvio, ven cambios de pronto, pues sí, obviamente que hay más centros comerciales, que hay, bueno, de pronto hay alguna infraestructura mejor o algo por el estilo, además que, pues que, digamos, el Ministerio de Comercio Exterior y, bueno, han tratado de, digamos, de mostrar con esta imagen de Colombia es pasión, pues cambiar un poquito la imagen estigmatizada del país sin, entender que obviamente aquí hay problemas como en todos los países del mundo y que lógicamente hay situaciones aquí muy conflictivas que lógicamente no las vemos en otros países. Pero digamos, ¿cuál fue tu impresión cuando regresaste? O sea, ¿encontraste un país diferente o dijiste, bueno, valió la pena haber regresado, o piensas de pronto volver, o sea, volver a migrar?
Yo tuve la fortuna de poder venir aquí a Colombia cada año, en los últimos 7 años que estuve en otra parte. Tuve la oportunidad de ver los cambios paulatinamente y no de un solo golpe. Una sensación que uno tiene cuando está afuera y cuando regresa es que uno tiene la impresión que las cosas siguen iguales, ¿no? Porque uno no ha estado ahí. Pero, pues no, la vida de las personas sigue, la vida política del país continúa, la vida económica también no ha cesado. Y obviamente los cambios que uno pueda percibir o que yo pueda percibir no creo que sean muy distintos a los cambios de alguien que ha estado aquí. Creo que me voy a quedar un tiempo por aquí. Este país es enorme y me gustaría conocerlo y bueno, tal vez desarrollar mi profesión o las cosas que deseo también, pues hacerlas aquí. Quién sabe si después quiera uno emprender caminos distintos. Ahí Latinoamérica es una zona preciosa, el África es una zona absolutamente desconocida, para, por lo menos para mí. Y lo rico de poderse desplazar no es como ir de turista, ¿no? Eso es como un desplazamiento distinto, sino que uno pueda tratar de insertarse y conocer y de habitar esos lugares que visita y donde está.
Bueno, cuando tú llegaste, Leo, allí, bueno, ya cuando empezaste pues a adaptarte al medio y hacer amigos y demás, digamos, ¿estas personas cambiaron la percepción que tienen de nuestro país o encontraste que estas personas pues conocen Colombia de alguna manera?
Pues mira, cada persona es un universo diferente y no sabría decirte cuál es la percepción que estas personas tenían sobre el país. Yo creo que todos tenemos una percepción distinta sobre esta tierra y sobre este territorio. Yo lo que sí creo es que lo que permiten las movilidades y los desplazamientos es te dan una herramienta para comparar, ¿no?
Sí.
Entonces puedes decir, allá es así y aquí no es así. Y eso ya te da una perspectiva diferente, porque te puede abrir como nuevos espacios, nuevas formas de entender y de ver tu lugar de origen, ¿no? Normalmente la academia piensa que las personas que se quedan en un solo lugar y no tienen esa posibilidad de comparación suelen ser sociedades más bien cerradas, que se dificulta el tratamiento con el otro, con la alteridad, con el extranjero, y normalmente se cree que quienes se desplazan pues tienen más posibilidades de una apertura, digamos, mental, ideológica, cultural, económica, etcétera.
Bueno, amigos, vamos a una breve pausa institucional y continuamos con el tema del día.
Ahora todos los viernes, la mejor información deportiva a través de la Radio UNAD Virtual desde las 9:30 de la mañana. Deportes RV, viernes 9:30 de la mañana, hora colombiana.
En debate en línea. Tema del día.
Bueno, Leo, cuéntame cuál fue la, digamos, como la, el acercamiento que tú tuviste con este trabajo y qué es lo que has encontrado hasta lo que es, pues, no sé si has finalizado el trabajo o estás en proceso ya de culminación. ¿Qué es lo que has encontrado del fenómeno de la migración?
Bueno, son muchas cosas para contar tampoco en el tiempo de la radio, pero quisiera rescatar varias. Por una parte, el desplazamiento es algo que llevan haciendo los seres humanos desde hace mucho tiempo, no es un tema novedoso. Los colombianos, por decirlo de alguna manera, los colombianos se han movido en el transcurso de los últimos dos siglos de manera importante. Y por lo mismo, el tema de la migración. Es que cuando uno dice migración, está pensando en un concepto que tiene una carga ideológica importante, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno ve los franceses, ellos no tienen cuentas de cuántos franceses viven afuera y no los llaman emigrantes, ni migrantes, ni mucho menos, ellos los llaman expatriados. El tema de la migración normal, si uno va a un diccionario hoy día a mirar qué quiere decir migración, eso es el desplazamiento que hace una persona a otro lado para establecerse allá, normalmente de un país subdesarrollado a otro país desarrollado para trabajador. El migrante es un trabajador hoy en día, básicamente tanto en los diccionarios como en las academias y en las universidades y para la ONU y para la OIM y etcétera, etcétera. Entonces, primero eso, o sea, hablar de migraciones es un tema muy complejo porque ya de por sí tiene una carga ideológica, que es el migrante es un trabajador. El migrante no es un turista, por ejemplo. El migrante no es una persona, el viajero. Esos son otros. Entonces, normalmente, por ejemplo, en el caso europeo, lo que sucede es que los migrantes suelen ser todas aquellas personas que vienen de lo que se llama el sur del mundo. Un migrante no es un japonés que llega a Europa, un migrante no es un canadiense que llega a Europa, un migrante no es un estadounidense que llega a Europa, esos son otros, esos son extranjeros. Pero si vienen del norte no son migrantes, si vienen del sur sí lo son. Porque suponemos que los del norte no vienen a buscar trabajo, así busquen trabajo, y los del sur todos vamos hacia Europa porque todos estamos mal en nuestro lugar de origen y tenemos que buscar una situación mejor y eso está afuera, ¿no? Entonces, por lo tanto, todos somos trabajadores e incluso, por ejemplo, en España, el ministerio que rige la migración es el mismo Ministerio de Trabajo. En Francia el ministerio es mucho más rimbombante porque es una cuestión de la identidad nacional, las migraciones y el desarrollo. O sea, esta gente ha hecho un embolate ahí extrañísimo. En el Reino Unido el tema de las migraciones la tiene, como decir, el Ministerio del Interior, pero no solamente tiene el tema de las migraciones, tiene el tema del terrorismo, tiene el tema del narcotráfico. Es decir, de alguna manera migración se asocia con un problema o se asocia con el mundo laboral de las personas. Entonces eso es otra cosa que es importante como recalcar sobre la carga que tienen las palabras.
Bueno, Leo, ¿cuál es el perfil del migrante?
Pues por eso te digo, o sea, no hay un migrante, lo que hay son personas que se desplazan.
Ya, pero digamos, por decirte, digamos las personas que migran, claro, tú decías anteriormente que obviamente la gente que tiene posibilidades económicas, pues obviamente es la que tiene más posibilidades, lógico, de irse a otro país a estudiar, a trabajar, lo que sea. Pero también hay personas que aunque no tengan esas condiciones, lo hacen pues precisamente para mejorar sus condiciones de vida y posiblemente ofrecerles, no sé, un futuro a la familia. Así obviamente, digamos, el desarrollo de esta persona sea poco a poco, porque lógicamente si es una persona que no tiene estudios universitarios o que, bueno, que no tiene un nivel educativo, pues más o menos.
Aunque
alto.
Lo tenga, porque mira, tú llegas a Europa y tú tienes que homologar tu título. Si no lo homologas, es como si no lo tuvieras. Hay títulos que no son posibles de homologar, como los de abogados o los títulos de médicos. Esos títulos son muy difíciles. En España, por ejemplo, necesitan médicos y mucha gente que ha hecho medicina aquí se va para allá. Pero en los Estados Unidos es muy difícil. Básicamente tienes que volver a hacer la carrera. Tienes que presentar un examen que la gente normalmente se demora años preparando el examen. Es decir, a ti no te garantiza nada tu situación, digamos, profesional, universitaria. La gente se va, y la, o sea, dentro de todo el abanico de la gente que se va, es que hay de todo. O sea, hay desde menores de edad que se van, personas que ya recibieron su pensión y se van, gente que se va con la excusa de estudiar, gente que no tiene muy claro por qué se va. O sea, uno puede ir al eje cafetero en este momento, tú puedes llegar a Armenia y te van a, una cantidad de gente va detrás de tu coche y a pues, hacerte la vuelta turística. Tú hablas con estas personas, la mayoría gente joven, mucha gente ya se escolarizó porque es que sencillamente ve que estudiar no le sirve de nada. Todas estas personas, o aquí en Colombia casi todos podríamos decir que tenemos un primo o un amigo o un familiar en el exterior. Muchas de estas personas, de estos lugares donde las personas se desplazan con mayor frecuencia, como es el eje cafetero o el norte del Valle del Cauca, tú vas a encontrar que estas personas están como esperando a que el primo o el familiar o el amigo o la novia o la esposa les mande el pasaje o la plata para irse. O sea, es como, digamos que la experiencia exitosa de aquellos que se fueron, que uno no sabe qué tan exitosa es o qué cosa es el éxito, pero uno asume que allá se está mejor que aquí. O sea, hay de todo, o sea, tú puedes encontrar de todo. Hay gente que se desplaza porque por sus opciones sexuales prefieren desarrollarlas en otro lugar. Hay otra gente que son más poquitos que se desplazan porque tienen una presión de violencia, digamos. Todo el mundo de los exiliados, políticos, etcétera, pero que son mucho más poquitos porque antes... Es decir, hoy día el exilio eso es una práctica minoritaria. O sea, tú miras en España cuántos... casos de ¿cómo se llama eso? De refugiado político dieron en general, y eso estamos hablando de que aceptaron el 1 o el 2% del total de las peticiones. Es decir, esto ya no existe. El refugiado político es algo que se acabó. Ya no hay.
Hay otro fenómeno que se da, que es que muchos viajan, empiezan a ganar plata y empiezan a enviarle plata a los familiares. Y acá los familiares no están trabajando, viven de la renta del otro y viven en un estándar de vida cómodo. Quiero saber si en tu investigación lo has tomado.
Yo estos casos no los miré, yo miré el caso contrario, que es cuando las familias de aquí le mandan dinero a los de allá. Que es el caso, pasa un montón. Casi todas las personas que se van a estudiar al extranjero lo hacen en esas condiciones. Son sus familias quienes están apoyando porque la educación en Colombia es muy costosa y prefieren hacer la inversión en el extranjero. O sea, les cuesta lo mismo mandar a los hijos a estudiar en la Sorbona en París que mandarlos a la universidad privada más costosa de Bogotá, y hasta más barato. Entonces la cosa está funcionando así. Son más las personas que, por lo menos los que yo estudié, las personas que me acompañaron en mi investigación, son personas que nunca han mandado dinero a su casa, sino al revés.
¿Y ganando plata?
Sí y no. O sea, quiero decir que uno con, realmente, si uno tiene un trabajo en Europa, cualquiera que sea, si uno es un estudiante y no tiene familia ni tiene responsabilidades sociales, fácilmente vive. El problema está, es cuando tienes hijos, tienes familia, tienes que mandar un dinero aquí, pagar la cuota de la casa en otro lado, etcétera, etcétera. Ahí es que la cosa ya desenreda.
Bueno, pero Leo, también hay una cuestión, y es que ahora con las crisis que de pronto llegó a Europa y tal, especialmente pues en España, muchas personas están inclusive pensando en regresar. No, o sea, muchas porque de pronto ven que, no sé, por el que las cosas han mejorado un poco aquí, otras porque definitivamente no se pueden sostener en esos países y tampoco pueden mandarle las remesas a sus familiares, que muchos familiares aquí están esperando, lo que decía Ana María, que le manden las remesas para poder subsistir, porque hay gente que definitivamente que no puede trabajar. Ahora hay otro fenómeno que me parece también un poco grave, y es que en el caso del eje cafetero, muchos de las personas que se van son, digamos, familias, digamos, padre-madre, ¿sí?, que no se pueden llevar los hijos, y dejan los hijos con los abuelos paternos o los abuelos maternos. y aquí pues confluye una cantidad de problemáticas a nivel afectivo, a nivel de que se rompen los hogares, que los hijos, pues obviamente una abuelita de 70, de 80 años, pues cómo va a controlar un muchachito de 16 o inclusive un niño de 10 años. Y la mamá pues viene acá cada 6 años o cada vez que puede para poder, mira a su hijo, se va, los hijos saben que pues que la mamá es simplemente como la que les va a mandar la plata, pero no hay ninguna conectividad afectiva, entonces pienso que también esa es una problemática, digamos, importante, ¿no?
Sin duda alguna, el tema de la familia y el desplazamiento es un tema muy complejo, porque por una parte es como la toma de decisiones de las personas, ¿no? Las familias quisieran mantenerse unidas, pero la imposibilidad de los de no hay facilidad para los desplazamientos familiares. Si una persona llega a España, por ejemplo, que es un caso que conozco bien, tiene que esperarse 3 años para poder solicitar la reagrupación familiar. Y cumpliendo unas condiciones muy estrictas. Si la persona ha llegado en situación irregular, es decir, que llegó allá con una visa de turista y se quedó, tiene primero que regularizar su situación, que pueden ser aproximadamente 4 o 5 años, y después esperarse otros 3 años para poder hacer la reagrupación familiar. Es un tema muy complejo, muy enredado y muy delicado.
Bueno, vamos a una pausa institucional y continuamos con eventos.
Es hora de dejar las actividades diarias. Por eso te invitamos a El Escape. El Escape, un programa investigativo con invitados especiales, música, temas de actualidad y mucho más. Martes, 10 a 10 y 30 de la mañana, por la radio UNAD Virtual.
El debate en línea, novedades editoriales y eventos.
Bueno, amigos, ya para nuestra sección de eventos, un recomendado. Damos antes las gracias a Leo Bejarano por haber estado aquí con nosotros. Y pues estás cordialmente invitado, Leo, pues para que profundicemos un poco más sobre el tema, ya que pues es muy corto el tiempo para un tema tan complejo como el de las migraciones.
Claro que sí, con mucho gusto, por mí encantado.
Bueno, nuestro recomendado de hoy es el libro El legado de Mandela, de Richard Stengel. Son 15 enseñanzas sobre la vida, el amor y el valor. Durante 3 años, Richard Stengel se convirtió en la sombra de Mandela para ayudarle a escribir su autobiografía. Comiendo con él, viéndole hacer campaña, oyéndole pensar en voz alta, Stengel llegó a conocer los diferentes aspectos de este complejo ser humano y ha recogido toda esa sabiduría en 15 lecciones esenciales de vida. ¿Por qué debemos mantener cerca a los enemigos? Porque el coraje es algo más que la ausencia de miedo. Lo importante que es para todos hallar algo alejado del mundo que nos reporte alegría. Entretejidas con esas lecciones de vida, hay historias sorprendentes. La infancia de Mandela como protegido de un rey tribal, sus primeros años como luchador por la libertad, los 27 años de prisión que no lograron quebrarle y su nuevo matrimonio a los 80 años de edad. Es un libro que capta el espíritu de un hombre extraordinario y nos anima a mirar en nuestro interior, a reconsiderar las cosas que damos por sentadas y a meditar sobre el legado que dejamos atrás. Bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy en su programa Debate en Línea. Les habló María Beatriz Moreno con la dirección técnica de Daniel Mejía. Hasta pronto.
Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Debate en Línea, un programa de opinión que escucha a la gente. Dirección y producción, María Beatriz Moreno. Conducción técnica, Daniel Mejía.
El anterior programa fue realizado en los estudios de radio de la zona centro Bogotá, Cundinamarca. Universidad Nacional, abierta y a distancia UNAD, por la calidad educativa y la equidad social.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.